Hola, bienvenidos un día más a La Bruja Más Random, vuestro podcast de confianza sobre espiritualidad, magia, bueno, y de todo, como ya sabéis. Espero que hayáis tenido una buena semana y hoy os traigo un tema que me habían pedido y que, bueno, he estado preparándolo durante un par de semanas para traeros cositas con calidad, que sería el viaje astral, ¿vale? Como ya habréis visto en el título y en el post que pongo en Instagram, que sabéis que me podéis seguir en d/random/witch. Y comentadme por ahí qué os está pareciendo el capítulo, os he hecho una preguntita para saber si vosotros habéis experimentado esto y cómo lo habéis experimentado. En primer lugar, os voy a contar como mi experiencia, así de forma introductoria. Yo de pequeña, bueno, ya si no lo sabéis, está en mis stories destacadas, ¿vale? Tengo como un par de secciones destacadas que cuento mi historia con la magia, ¿no? Y con la brujería y cómo me introduje en este mundo y cómo parecía que siempre era algo que había estado ahí, solo que no lo había desarrollado, ¿no? Porque de pequeños, pues, a no ser que tengas una influencia cercana que conozca este mundo, es muy difícil que tú mismo por ti desarrolles ciertos aspectos, porque no es algo habitual o que estemos acostumbrados a tener contacto con ello en nuestra infancia, al menos en la sociedad occidental, diría yo, porque hay otras sociedades, otras culturas que tienen como una perspectiva más abierta a otros mundos, a otras realidades o a otros aspectos de la vida que no son el material y físico. Pero parece que la sociedad occidental cada vez como que se aleja más de eso y se centra más en lo que sería el capitalismo voraz, que digo yo, ¿no? En lo que es lo que tenemos. Lo que tenemos es lo que somos, básicamente. Entonces, ahí os cuento mi experiencia con la brujería, con la magia y tal. Y como sabéis, yo desde pequeña pues ya tenía como digo yo, ramalazos. Cosas que no eran habituales o que otros niños no hacían o que otros niños no decían, pero que yo pues sí, porque para mí era bastante normal. O era algo que me nacía como, no sé, hacer mezcolanzas de cosas extrañas que eran para cosas, o sea, yo decía, estoy mezclando esto para curar no sé qué, o estoy haciendo esto para otra cosa, ¿no? O coleccionar cosas sobre astrología en una edad temprana en la que no sería como habitual y cosas así. Bueno, pues con lo del viaje astral aún nos remontamos más atrás de eso, porque la única experiencia que yo he tenido con el viaje astral ha sido muy de pequeña y muchas de estas cosas que os voy a contar las conozco porque mis padres me las han contado, no porque yo las recuerde. Yo recuerdo los viajes astrales, pero no recuerdo lo que me hacían, a lo que me llevaban, ¿no? Y entonces pues voy a contaros un poquito mi experiencia. Bueno, pues al parecer yo de pequeñita tenía como sonambulismo, ¿vale? Me levantaba por la noche e iba a sitios y estaba dormida, ¿no? Sabéis lo que es el sonambulismo. Y yo, pues, al parecer era bastante habitual. De hecho, una de las noches, mis padres como que ellos tenían miedo de que yo me saliese de casa, porque me levantaba mucho, me movía mucho. Entonces ellos tenían miedo de que yo alcanzase un día al picaporte de la puerta y me saliese a la escalera, ¿vale? Yo vivo en un piso. Y cerraban siempre la puerta y siempre estaban como que un poco pendientes de ese aspecto. Un día mi madre se levantó, ¿vale? Se levantaron y yo no estaba en la cama. Bueno, aparentemente yo no estaba en la cama, ¿vale? No me encontraban por ningún lado y presupusieron que yo me había salido a la calle porque no estaba en la casa y entonces pues abrieron, miraron y yo no estaba en ningún lado y estaban como que muy asustados. Y al final realmente yo estaba en los pies de la cama metida entre el colchón y la sábana y sí como hecha como una pequeña oruguita, ¿vale? O sea que eso es para contaros, para explicaros la cantidad de movimiento que yo tenía siendo sonámbula, como para que ellos se asustasen y se pensasen que yo me había ido, o sea, me había ido de casa, estando sonámbula, ¿vale? O sea que, para que os hagáis una idea del tipo de movimiento que yo tenía. ¿Y por qué os cuento esto del sonambulismo? Porque el sonambulismo puede ser un aspecto del que nos demos cuenta de forma externa durante un viaje astral, es decir, que alguien se dé cuenta de que estás moviéndote de forma sonámbula y eso puede ser un rasgo que defina que tú estás haciendo un viaje astral, aunque no has conseguido la desconexión total del cuerpo astral y el cuerpo físico, y por eso el cuerpo físico está actuando sin que tu mente consciente sepa que lo está haciendo. Solo tu mente inconsciente, tu subconsciente y tu astral, ¿vale? Todo esto os lo voy a explicar bien en este episodio, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que yo, la experiencia que yo recuerdo o que yo tengo grabada en la memoria es que de pequeña, bueno, yo he tenido siempre mucho miedo a la oscuridad, ¿vale? Ahora de mayor no, pero me duró muchísimo tiempo, os digo, pues a lo mejor hasta la adolescencia pasada, o sea, hasta los 18 años o por ahí, yo tenía mucho miedo a la oscuridad. Yo recuerdo que de pequeña me despertaba de repente. Yo no recuerdo, o sea, claro, porque los viajes astrales, a ver, es que me tengo que explicar bien porque si no va a quedar extraño. Los viajes astrales puedes recordarlos o no recordarlos, ¿vale? Yo sí que recuerdo haber realizado cosas que, en mi opinión, son viajes astrales, ¿vale? Por ejemplo, de pequeña un sueño, o lo que yo creía un sueño muy recurrente mío, era que yo salía al pasillo de mi casa, ya ves tú, al pasillo de mi casa, ¿vale? Nada extraño, y pegaba un saltito y volaba hasta el otro extremo del pasillo, ¿vale? Porque mi habitación da justo a la parte más larga del pasillo de mi casa. Entonces yo salía de mi cuarto, pegaba un saltito y volaba hasta el otro lado del pasillo de mi casa. Pegaba otro saltito y volvía. Y así iba volando por el pasillo. O sea, iba dando saltitos para volar lo que era el recorrido del pasillo. Me acuerdo que me encantaba soñar eso, o sea, me lo pasaba súper bien. Y por ejemplo, también a lo mejor pues dar un paso y que fuese muy grande, es decir, andar, dar, ir a dar un paso y estar ya en el otro lado del pasillo, y dar un paso y estar en el otro lado del pasillo. Estos sueños, los sueños de volar y los que se denominan sueños de los pasos gigantes, están recogidos como experiencias que denotan un viaje astral o que demuestran que estás teniendo un viaje astral en el que no eres consciente de que estás teniendo un viaje astral, ¿vale? Entonces yo de pequeña soñaba esto con muchísima regularidad, pero también había otras veces que no era tan divertido. Y yo me despertaba de repente y sabía que había alguien conmigo en el cuarto. Y yo no me podía mover, tenía mucho miedo y yo gritaba y llamaba a mis padres. De hecho, estuve muchísimos años durmiendo con una lucecita de estas que se enchufan, bueno, que ahora en este siglo como que tiene interruptor y tal, pero cuando yo era jovencita, cuando yo era una niña, era una bombilla literal que se enchufaba en la pared y tenía una carita. Y yo dormía con esto porque tenía muchísimo miedo de la oscuridad, porque yo veía gente en la oscuridad, o sea, yo veía cosas y notaba cosas en la oscuridad, ¿no? Entonces, yo me despertaba de repente. Perdón, yo me despertaba de repente y sin haber notado nada, o sea, sin recordar que había soñado, yo sabía que había alguien en mi cuarto, sabía dónde estaba, sabía que me estaban mirando y sabía que se acercaban, ¿no? Como que estaban allí presentes. Entonces yo gritaba, como alma que lleva el diablo, a mis padres para que viniesen, ¿vale? A por mí, para que me viniesen a mi cuarto, me encendiesen la luz y tal, porque tenía muchísimo miedo. Otra cosa que me pasaba muchísimo era soñar que estaba yendo al cuarto de baño de mi casa, de pequeñita. Soñar que me levantaba, iba al baño y hacía pis. Y luego me había meado en la cama y era como, no puede ser si yo he ido al baño. Y a mí todas estas cosas me dan la sensación de que de pequeña tenía una facilidad para hacer viajes astrales brutal, que por circunstancias de la vida y por la educación que se nos ha dado he perdido totalmente, porque ahora soy incapaz de hacer un viaje astral. O sea, me cuesta muchísimo incluso ponerme a intentarlo. Es una cantidad de desconexión la que necesitas que no soy capaz de alcanzarla, ¿vale? Sabéis que yo soy malísima meditando, que lo intento y sigo intentándolo. Pero normalmente las meditaciones que me gustan o que me funcionan son más activas, como controlar el número de respiraciones, calcular los segundos en expirar e inspirar, este tipo de cosas. Pero lo que es dejarme ir completamente me cuesta muchísimo, muchísimo. Sí que alguna vez, por haber bebido mucho alcohol, me ha pasado y sí que creo que he tenido viajes astrales bajo los efectos del alcohol, porque me he llegado a acostar, ¿no?, en la cama después de una noche de fiesta y pasearme por la casa, pasearme por otros lados, por sitios en los que a lo mejor no he estado y que luego he reconocido cuando los he visitado, cosas así. Pero eso siempre me ha pasado bajo los efectos de alcohol. Entonces, no he realizado nunca un viaje astral consciente en el que yo haya sido consciente de que estaba haciendo un viaje astral y en el que yo podía controlar totalmente mi cuerpo astral. Eso solo de pequeña y ni siquiera era consciente de que estaba teniendo un viaje astral. Yo pensaba que simplemente estaba soñando. Solo que ahora, con perspectiva, ¿no? Y estudiando estos temas, me di cuenta de que de pequeña, pues al parecer tenía facilidad para hacer estos viajes astrales. Y yo siempre he pensado que los niños tienen una conexión más irracional con lo que les rodea. Y no digo más irracional en el sentido negativo, sino totalmente opuesto. Para mí es una conexión que nosotros, como adultos, nos vemos, si queremos evolucionar, nos vemos forzados a recuperar de una manera menos natural, y ellos la tienen de nacimiento. O sea, es decir, tú cuando naces, como no tienes ningún tipo de influencia sobre lo que te rodea, te dedicas a vivirlo y a experimentarlo desde tu perspectiva y desde tus ojos. Y me parece que eso es lo que nos lleva a tener facilidad para realizar viajes astrales, nos da facilidad a la hora de conectar con otros planos, etcétera. Y es algo que de adulto, si has tenido una educación tipo o normativa, tienes que recuperar a fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, de qué es el cuerpo astral, qué es el viaje astral, cómo intentar realizar un viaje astral de forma consciente, se puede morir en el plano astral, bueno, todos estos temas los vamos a tratar hoy en el capítulo, así que quedaos si os interesa. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de qué es el cuerpo astral, ¿no? Cuando realizamos un viaje astral, nuestro cuerpo astral se despega de nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué es el cuerpo astral? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que todos tenemos un cuerpo astral, pero no debemos confundirlo con el alma, ¿vale? No es nuestra alma. Normalmente se define el cuerpo astral como un doble etéreo de nuestro cuerpo físico y está hecho de una materia semifluida que es invisible a nuestra visión física. Es decir, normalmente cuando tú realizas un viaje astral, la gente no puede verte, aunque sí que se han dado casos de personificación, es decir, de aparecerte como si fueses un fantasma típico de las películas de Hollywood, ¿vale? De aparecerte tal cual delante de alguien, pero eso no suele suceder, es difícil de hacer, o al menos. Quiere decir, puedes tener la facilidad de forma natural, pero realizarlo de forma consciente es bastante difícil. Así que normalmente el cuerpo astral no lo ve nadie. Pero tú a ti mismo sí ves tu cuerpo astral cuando estás realizando este viaje, ¿vale? Coincide con nuestro cuerpo físico en apariencia, y está unido a él durante el tiempo en el que somos totalmente conscientes. Es decir, ahora mismo, en este momento, en este lugar, tu cuerpo astral está dentro, entre comillas, de nuestro cuerpo físico, ¿vale? Y es exactamente igual, con los mismos apéndices y todo, ¿vale? Nos separamos de este durante el sueño. Y se produce una proyección automática o involuntaria, ¿vale? Hay dos tipos de proyecciones. La automática o involuntaria es la que se realiza durante el sueño, durante la muerte en muchas ocasiones. Cuando alguien fallece, normalmente su cuerpo astral se despega de su cuerpo físico. De nuevo, no confundir con el alma, ¿vale? Estamos hablando de otro tipo de aspecto, no de el alma, como nosotros la definimos en el mundo occidental cristiano normalmente. También cuando nos desmayamos, por ejemplo, también puede salirse solo el cuerpo astral y nosotros no lo hemos creado, no lo hemos propiciado, simplemente ha pasado porque nuestro aspecto físico y consciente pues se ha ido, ¿no? No está vigente, no está trabajando. Yo creo que el cuerpo astral se parece mucho al concepto de Ka egipcio, ¿vale? Que es un concepto que no responde a nuestra idea de alma, sino que es un vehículo de la mente y del alma juntos, ¿vale? Y hoy lo definiríamos como presencia astral, pero los egipcios lo llamaban Ka. Y el Ka no era el alma, no era un espíritu, no era nuestro espíritu, era nosotros, nosotros sin nuestro aspecto físico. Es decir, como si tú cogieras tu cuerpo y retirases todo lo físico y material de él y te quedases con la esencia. Y claro, la esencia no es el alma como nosotros lo entendemos, es tus pensamientos, tu voluntad, tus acciones y tu alma, y lo que nosotros entenderíamos como alma, ¿vale? Que a lo mejor alguien dice, no, pues para mí el alma también es eso. Entonces, ok, Llámalo alma. Quiero decir, aquí no hay, es simplemente una discusión sobre terminología, no pasa nada. Pero yo lo entiendo como eso, como una conjunción de nuestro mente, de nuestra mente subconsciente o de nuestra mente consciente, pero apagada, ¿no? Porque para mí la mente consciente sería la que tenemos mientras estamos en el plano físico, ¿no? Funcionando en nuestro día a día. Pero sí que es cierto que aunque hagamos cosas conscientemente, también tenemos pensamientos de background, ¿no? Tenemos pensamientos en el fondo de nuestra cabeza que me parece que forman parte importante del cuerpo astral. Y eso, y nuestra presencia, ¿no? Nuestra presencia no física. Por lo tanto, es todo lo que somos una vez nos desprendemos o no tenemos en cuenta el cuerpo físico. Siempre está presente, además, y siempre está funcionando porque somos nosotros, es nuestra esencia, podríamos decir. El cuerpo etéreo es un condensador de energía cósmica, además, es decir, se carga con la energía cósmica y es cuando esta energía sobrepasa la mente cuando podemos realizar una proyección automática, que luego veremos cómo intentar realizar una proyección automática, ¿vale? Una proyección consciente. Perdón, una proyección consciente, no automática, ¿vale? Cuando la energía de nuestro cuerpo astral sobrepasa a la mente consciente y lo hace sin que nosotros lo hayamos intentado, hacemos una proyección automática. Por ejemplo, he leído por ahí ejemplos de cuando das un paso en falso y notas como que te desequilibras. Es como que el cuerpo astral iba a realizar una acción en conjunto con el cuerpo físico, pero como el cuerpo físico ha sido frenado, pues hay un desajuste, ¿vale? Hay un desajuste en el que te quedas un poco como, uy, he perdido el equilibrio, no sé qué ha pasado. Y ha sido porque tu cuerpo astral ha seguido el camino mientras tu cuerpo físico ha sido detenido por un obstáculo. Entonces se nota como una diferencia, ¿no? Por ejemplo, si os gusta Marvel, tenéis un ejemplo muy bueno de esto, muy visual, en la película del Doctor Strange y en la última película de Los Vengadores, la de Endgame. Bueno, no sé si contaría ya como spoiler porque estamos como muy, hay mucha distancia, pero por si acaso, spoiler alert, ¿vale? Por si os molesta saber algo de la película. Resulta que Bruce Banner, ¿vale? En forma Hulk, va a ver a la maestra del Doctor Strange por una serie de acontecimientos. La cuestión es que ella le golpea, golpea su plano físico y vemos cómo Bruce Banner sale proyectado de Hulk, ¿vale? Y eso sería una proyección astral, o al menos yo entiendo que eso sería una proyección astral, ¿vale? El cuerpo astral de Hulk es Bruce Banner, porque la esencia de esa persona es Bruce Banner, no Hulk. Solo que en el plano físico tiene el aspecto de Hulk, pero el cuerpo astral es la representación de Bruce Banner, ¿vale? Pues en Doctor Strange pasa igual. Ella como que golpea su plexo solar, diría que es su plexo solar, pero no estoy segura, no me acuerdo. Pero bueno, como que les golpea y sale su proyección astral. El cuerpo físico se queda inanimado, sin acción, y el cuerpo astral se despega y puede seguir actuando, puede seguir hablando con las personas y haciendo cosas. Y de hecho, en el Doctor Strange incluso como que se representa una proyección astral voluntaria, porque él mismo, cuando está al borde de la muerte, se desprende de su cuerpo para poder continuar luchando y para hacer cosas. O sea que para mí esas serían como el reflejo visual más claro que he visto en el cine y tal de lo que sería una proyección astral o un cuerpo astral en movimiento, ¿vale? Despegado del cuerpo físico. Entonces, como os digo, cuando nuestro cuerpo astral sobrepasa a la mente consciente, porque ha acumulado energía, llegar a realizar una proyección automática. ¿Y qué es esta proyección automática o espontánea? Bueno, en el caso de las proyecciones automáticas o espontáneas, veremos que nos encontramos de repente en nuestro cuerpo astral. Es decir, nos encontramos fuera de nuestro cuerpo físico sin saber cómo hemos llegado a este estado. El ejemplo que yo os he puesto en mi experiencia sería este caso. Es decir, yo me veía directamente en el pasillo volando o dando zancadas gigantes. Pero yo no me había visto separarme de mi cuerpo. No había visto el proceso de pasar de mi cuerpo físico y mi mente consciente a mi cuerpo astral. Entonces, Esa sería una proyección automática o espontánea, ¿vale? Esto puede pasarnos y es bastante habitual estando dormidos o en trance o bajo influencia de narcóticos o alcohol, como os he dicho, ¿vale? También puede suceder estando despiertos y conscientes, pero deberíamos estar en una completa relajación corporal. O sea, debería de ser una relajación tan grande corporalmente que, no, que nuestro estado consciente, nuestro cuerpo físico, no sintiese la necesidad de mantenernos, ¿no? Porque, es decir, cuando nosotros realizamos un viaje astral o separamos nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo físico sigue funcionando, nuestro corazón late, seguimos respirando normalmente, etc. Pero bajamos a unas pulsaciones y a un estado que podríamos asemejarlo con el estado de sueño profundo. Es decir, nuestras pulsaciones bajan, nuestros ritmos internos descienden también y no respiramos ni tanto ni tan a menudo. Así que tendríamos que encontrarnos en un estado total de relajación para poder realizar una proyección automática, ¿vale? Y para intentar realizar una proyección consciente. Así que lo más normal es que nos pase o cuando estamos dormidos, si nosotros no lo estamos intentando mucho, quiero decir, si no estamos intentando realizar un viaje astral de forma consciente, que entonces al final un día lo lograremos, chicos, de verdad que sí que yo lo creo, lo normal es que te pase cuando estás en ese punto de relajación, es decir, que te has tomado de todo o que estás muy dormido, ¿vale? Y normalmente este tipo de viajes, como os digo, te ves directamente, o sea, directamente estás en el cuerpo astral y puede que incluso no reconozcas que estás haciendo un viaje astral, porque tú no has visto el comienzo de ese viaje. Tú estás directamente en tu cuerpo astral en un momento determinado. No has visto el proceso de separación ni el proceso de desplazarte hasta ese lugar donde te estás proyectando. Entonces muchas veces lo confundimos también con sueños, solo que son sueños como muy realistas, ¿no? Vamos a decir, o sea, sí, puedo volar y puedo, yo qué sé, saltar mucho, dar zancadas, puedo atravesar cosas, paredes, pero por otro lado, no estamos haciendo nada tan extraño. Es decir, no estamos en un mundo distinto al nuestro, ni en una realidad paralela, ni montando en un caballo con tres cabezas, ¿vale? Estamos a lo mejor en casa de nuestros abuelos, o en la calle, o en un sitio que no es poco habitual y no nos parece extraño. Entonces decimos, jolín, qué sueño más normal, ¿no? Qué realista y qué soso, por así decirlo, ¿no? Si recordáis un sueño así que sea muy soso y que os haya pasado normalmente en las proximidades de vuestro hogar o en un sitio que conozcáis mucho. Normalmente habéis realizado una proyección automática sin daros cuenta, habéis aparecido en ese lugar y como no recordáis haber empezado ese viaje astral, no podéis saber que estáis en un viaje astral. Pero podemos provocar este desdoblamiento, sí, podemos provocarlo, ¿vale? Es lo que llamaríamos una proyección consciente o voluntaria. A diferencia de cuando nos proyectamos sin querer, en este caso seremos totalmente conscientes de nuestra presencia astral. Es decir, podremos observar nuestro recipiente físico desde fuera del mismo y también podremos visitar lugares o ver cosas a tiempo real sin estar de forma física. Me refiero a nos veremos a nosotros tumbados en la cama, por ejemplo. Si, por ejemplo, vivimos con alguien y están viendo una película en el salón, podremos ver la película que están viendo, podremos ver a esas personas, podremos escuchar lo que están diciendo, etc. En este caso, se supone que hemos realizado un esfuerzo, ¿vale?, para proyectarnos hacia afuera de nuestro cuerpo físico y despertamos proyectados o en un proceso de separación de nuestro cuerpo. Si tú estás realizando un esfuerzo por separarte de tu cuerpo, es posible que despiertes en tu plano astral en dos momentos distintos. Puede que de repente, después de ese esfuerzo, te veas proyectado, es decir, ya estés como, o sea, tú lo has estado intentando, ¿vale? Vamos a poner que tú te has puesto a meditar, a seguir tu proceso para intentar viajar de forma astral. Y de repente te ves en medio del pasillo de tu casa, en medio de no sé dónde, y claro, y tú, como has estado trabajando en ello, eres consciente de que estás realizando un viaje astral, ¿no? No sería lo mismo que el viaje astral automático, en el que tú piensas que estás soñando o que es una cosa de tu cabeza, ¿no? Aquí somos conscientes de que estamos en el plano astral, aunque de repente nos hayamos despertado ya en un lugar distinto o en nuestro cuerpo astral. Y luego estaría la otra posibilidad, en la que nos damos cuenta y somos conscientes de cómo nuestro cuerpo astral se va despegando de nuestro cuerpo físico, cómo poco a poco vamos abandonando el plano físico para pasar al astral, ¿vale? A pesar de que esto no, de que esta mente astral no es nuestra mente consciente, ¿vale? No es lo mismo. Esa mente consciente no es la que conseguirá realizar un viaje astral, aunque nosotros pongamos mucho empeño, sino que será nuestra voluntad subconsciente. Es decir, podemos concentrarnos mucho en realizar un viaje astral sin llegar a lograrlo nunca y que un día, por casualidad, nuestro subconsciente decida sacarnos de dentro de nuestro cuerpo físico mientras dormimos, meditamos o simplemente caemos en el sueño, aunque no estemos profundamente dormidos. Estemos en el limbo este en el que estás medio dormido, medio despierto. En mi opinión personal, muchas experiencias de este tipo pasan una vez lo hemos estado intentando. Y como no nos ha salido, nos relajamos dando por perdida la oportunidad. Es decir, en mi opinión, muchas veces intentamos muchísimo realizar el viaje astral, ¿no? Estamos empeñados en hacerlo, empeñados, empeñados, en empeñados. Y lo intentamos todas las noches, porque es el momento en el que estás cansado, te relajas más, etc. Y tú lo intentas y lo intentas y lo intentas. Y al final no pasa, ¿vale? No, no pasa nunca, nunca lo consigues. Y una noche dices, mira, pues yo ya paso. He estado entrenando, he estado intentándolo, no me sale. Y como no me sale, pues paso. Voy a dormir normal y punto. Y de repente, esa noche, cuando ya estamos profundamente dormidos, hacemos y nos despertamos, hacemos puff y nos despertamos en nuestro cuerpo astral, porque estamos verdaderamente relajados. O sea que el entrenamiento no tiene por qué dar sus frutos de forma directa, sino que te está poniendo en el mood o en el modo de, ¿cómo se diría? Es que siempre me salen palabras en inglés que luego no sé cómo traducirlas al castellano. Te está poniendo en situación o te está preparando para cuando suceda ese viaje astral, ser consciente de que estás haciendo un viaje astral, ¿vale? Para mí el entreno se trata más de eso, de que cuando por fin pase, porque por fin estés relajado, tú digas, ah, esto es un viaje astral, ¿vale? Porque si no, por mucho que tú intentes, por mucho que tú realices viajes astrales de forma automática, nunca te vas a dar cuenta, nunca vas a ser consciente de que estás haciendo eso, si no te has informado y no has estudiado, que es el problema que tenemos de niños, ¿no? Que realizamos a lo mejor estos viajes astrales y no sabemos lo que son, creemos que son sueños, porque no hemos leído sobre ello, no hemos aprendido, no hemos estudiado y no lo hemos intentado de forma activa. Entonces nosotros pensamos que simplemente, pues, a nuestra mente se le ha ido al dormir y ya está, ya estamos soñando, pues como podríamos soñar cualquier otra cosa. Entonces, de este modo, ¿no? Trabajando, estudiando y practicando, hemos introducido la idea de mover el cuerpo astral a nuestro subconsciente. Y una vez plantada esa idea, solo tendremos que esperar a que nuestro cuerpo físico se encuentre incapacitado por sueños, relajación, etc. Así la voluntad del subconsciente podrá con la mente consciente y con el plano físico y será capaz de salir al plano astral. Aunque también es posible que realicemos un viaje astral bajo situaciones de estrés o de intensas emociones. Pero también es cierto que lo más importante o una de las partes importantes es saber controlar las emociones para llegar a tener desdoblamientos fructíferos que nos vayan bien, que no nos sienten mal, que sean largos y que no nos provoquen un malestar después de haberlos realizado, ¿vale? Si realizamos una proyección astral mientras nos encontramos muy tristes, o tenemos algún tipo de intensidad emocional grave o estamos en una situación de estrés, que para mí se asemeja mucho al hecho reconocido psicológicamente como despersonificación. Se me parece bastante, porque tú a ver, lo que yo entiendo, ¿vale? Yo no soy psicóloga, o sea que si me equivoco lo siento mucho y me lo podéis decir en Instagram y lo hablamos y me informáis. Pero lo que yo entiendo que es una despersonificación es como que tú de repente te ves desde fuera de ti mismo. Es como que no estás viviendo lo que está pasando. Estás bajo tal punto de estrés que no eres capaz de procesar lo que estás viviendo y por tanto decides como despegarte de ti mismo y no tener, como si tú no fueses tú, como si fuese otra persona a la que le está pasando eso y lo haces para proteger tu mente normalmente, no es tu mente intentando protegerte. Entonces para mí un viaje astral bajo una situación de estrés o bajo una situación de emoción intensa en la que no puedes trabajar con ello, tu mente no es capaz de asimilarlo, se parece mucho. Se parece mucho a esta despersonificación, porque muchísima gente que ha sufrido o sufre despersonificación relatan haberse visto desde fuera, como si estuvieses viendo la situación, tu alrededor, Tu entorno lo estás viendo desde fuera y lo que está pasando lo ves desde fuera, no lo ves en primera persona. Es como si pusieses la tercera persona de un videojuego o la primera persona. Tú normalmente estás en primera persona y cuando realizas un viaje astral bajo estrés o una despersonificación, de repente estás en tercera persona. Y lo que está pasando ya no te afecta tanto, no te afecta tan directamente porque no lo estás viviendo tú, sino que lo está viviendo esa cosa que se parece a ti, ¿no? Esa persona que se parece a ti. Es una forma de autoprotección mental y a mí se me parece mucho, ¿no? La idea de un viaje astral bajo estrés o bajo una agresión, se me parece mucho a la despersonificación y no sé si voy a atreverme a decir que saltando lo que estudia la ciencia y lo que no estudia la ciencia de forma oficial, ¿no? Yo diría que son lo mismo. O sea, yo diría que estas personas podemos decir que están realizando una despersonificación o que están realizando un viaje astral automático bajo estrés. ¿Vale? Lo que pasa es que son temas muy serios y yo no voy a dar aquí diagnósticos a nadie. O sea, por favor, si os pasa esto, tiene un nombre, se llama despersonificación, id al médico, ir al psicólogo y que os ayuden, porque no es algo habitual, es algo que nuestra mente hace cuando no puede procesar lo que está sucediendo, ¿vale? Pero en mi opinión, cuando la gente habla de viajes astrales bajo estrés, se parece mucho o prácticamente es una despersonificación. Pero tampoco es bueno ni es normal, ¿vale? No intentéis, este es el punto, no intentéis hacer un viaje astral sometiéndoos a estrés o a dolor físico o a cosas de este estilo, porque entonces estamos perdiendo las cosas buenas que nos puede ofrecer el viaje astral, ¿vale? Las cosas enriquecedoras, el aprender de nosotros mismos, de lo que nos rodea, esto lo estamos perdiendo, ¿vale? No, no intentéis hacer un viaje astral, caiga el que caiga, porque es que es innecesario y no os va a merecer la pena. Además, normalmente se tienen malas experiencias en ese aspecto y luego es muy traumático volver al cuerpo físico, no te encuentras bien. Es innecesario, ¿vale? Aquí siempre saluda ante todo. O sea, ¿vamos a experimentar las cosas? Sí. Desde un punto de vista de seguridad y salud, por favor, ¿vale? Entonces, además, la vuelta al estado de unión con el cuerpo físico, como os he dicho, puede ser traumática si estamos en una situación de estas negativas, ¿vale? Y se puede producir también de forma voluntaria o por causa de un shock o de un susto, siendo arrastrados, entre comillas, a la consciencia. Por ejemplo, si tú estás realizando una proyección astral y estás durmiendo en una litera y de repente te caes de la litera y te pegas contra el suelo, pues es una vuelta al cuerpo físico. Siendo arrastrado, ¿vale? Es un shock, es un susto, es, uff, me he dado un golpe o, uy, me he caído. Entonces, esa vuelta al cuerpo físico puede ser traumática y puedes decir, uff, y te quedas mal durante un tiempo, no le sienta bien a tu cerebro esa vuelta repentina a la conciencia física de tu cuerpo. Bueno, y una vez que sabemos que se pueden realizar estas proyecciones astrales de forma voluntaria, ¿qué puede indicar que estamos a punto de realizar un viaje astral o un desdoblamiento? ¿Qué señales debemos tener en cuenta si lo estamos intentando? ¿En qué tenemos que fijarnos para decir sí, lo estoy logrando o se acerca el momento en el que lo lograré, ¿no? Pues algunas personas relatan que antes de realizar sus viajes conscientes, sobre todo en las primeras ocasiones, sienten un malestar profundo del cuerpo físico. Pueden ser molestias externas, es decir, me pica la piel o noto un tiro, como que no tengo bien colocado el brazo. Este típico malestar que tenemos cuando intentamos meditar profundamente, en el que no sabemos cómo colocarnos y todas las posiciones son malas, nuestro culo se nota raro, te pica el brazo, es como que te notas que no estás a gusto, ¿no? Esto normalmente pasa cuando intentamos relajarnos de forma consciente, cuando intentamos que nuestro cuerpo esté completamente parado, relajado, off. Pues eso normalmente pasa, lo habréis notado con la meditación, a mí me pasa muchísimo, es como que me empieza a picar todo o todo me molesta, es una cosa brutal. Bueno, pues este tipo de molestias, ¿vale? Este tipo de malestar puede pasar cuando estamos intentando realizar un viaje astral consciente, ¿vale? También agarrotamiento del cuerpo, podemos notar como que dejamos de ver o escuchar, es decir, que nuestra visión se nubla. O que escuchamos un zumbido muy molesto, no escuchamos las cosas con claridad, sino que escuchamos un zumbido. Es decir, llegamos a un punto de incomodidad muy alto, que nos hace querer desligarnos de nuestro cuerpo o dejar de lado estas sensaciones físicas. Y eso normalmente nos lleva a poder hacerlo después de una cantidad de práctica, ¿vale? Porque al principio solo notaremos mucha incomodidad y estaremos muy incómodos y al final abriremos los ojos y diremos, pues ya está, porque me estoy poniendo nervioso. Pero si vas por ahí, si te está pasando eso, vas por buen camino, ¿vale? Por eso cuando esto sucede muchas veces queremos como volver a tomar el control del cuerpo físico. Como es algo que no hemos experimentado nunca, ese desdoblamiento puede asustarnos y podemos confundirlo con otras cosas de las que hemos oído hablar y que nos dan miedo, como las parálisis del sueño, en las que tampoco somos capaces de movernos o de controlar nuestro cuerpo, pero nuestra mente sigue despierta. De hecho, muchos hablan de que la parálisis del sueño está relacionada o podría estar relacionada con la proyección astral, siendo el estado posterior del fin de esta proyección. Es decir, digo mucho es decir, si hacéis una rayita por cada es decir, tomaros una copita, un chupito por cada vez que yo diga es decir en el capítulo de hoy, ¿vale? Cuando realizamos un desdoblamiento involuntario y regresamos a nuestro cuerpo de una manera rápida y acelerada por miedo o porque nos hemos asustado de las sensaciones que estamos viviendo en el plano astral o por un shock como caernos de la cama que os decía, podemos encontrarnos con que sufrimos una parálisis corporal mientras nuestra mente sigue consciente y funcionando en el plano astral. Es decir, nuestro cuerpo astral ya está dentro de nuestro cuerpo físico, pero aún no es capaz de moverse, ¿vale? Aún no podemos movernos en el plano físico. Sin embargo, nuestra mente, como estaba funcionando perfectamente en el plano astral, sigue funcionando y podemos ver, oír y, ¿sabéis? Y ver cosas que estarían en el plano astral y que no están en nuestro plano. Por eso mucha gente cuando tiene parálisis del sueño dice que ve cosas, personas o seres, cosas que le inquietan. Esto puede ser que mucho, quiero decir, muchos autores defienden, ¿vale? O sea, yo no tengo una opinión porque nunca me ha pasado y no hago opiniones sobre cosas que no he vivido. Entonces, os digo que muchos autores dicen o plantean que este estado de parálisis del sueño podría ser que nuestra mente aún sigue en el plano astral, por lo tanto, estamos viendo seres y personas que están en el plano astral, mientras nuestro cuerpo físico ya está no está moviéndose, pero ya está en funcionamiento. O sea, ya estamos dentro de nuestro cuerpo físico y ya deberíamos poder movernos, pero estamos como en un punto intermedio en el que no podemos hacer ni una cosa ni otra, ¿vale? Entonces, tendríamos la parálisis corporal, pero nuestra mente pues funciona. Y por ello, vemos cosas que no deberían estar, pero que probablemente sí que estén en el plano astral. Si luchamos por volver a la consciencia plena dentro de nuestro ser físico, al final pues terminamos con ese viaje astral. Es decir, las parálisis del sueño no son eternas y al final recuperamos el control sobre nuestro cuerpo. Sería el momento en el que la conexión entre nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo físico es completa. No pasa nada, ¿vale? No preocuparos ni agobiaros si las primeras veces sucede esto, ya que es algo normal y es una reacción habitual al miedo o a la inquietud que nos provoca realizar viajes astrales, porque puede ser algo muy agradable y muy disfrutable, y también puede ser algo desagradable. Como os digo, yo tenía de pequeña tenía viajes astrales o experiencias buenas en las que simplemente pues jugaba, porque era una niña y jugaba, y otras veces me despertaba con una parálisis del sueño, viendo cosas y sintiendo cosas que en teoría no estaban ahí, pero que yo sabía que estaban ahí. Es decir, tenía mi mente astral totalmente despierta, viendo las cosas y experimentando las cosas, mientras mi cuerpo no reaccionaba. Y claro, daba miedo. Y por eso yo le cogí miedo a la oscuridad. Porque sabía que había cosas en la oscuridad, o creía saber que había cosas en la oscuridad, claro, porque luego yo decía, no, esto es todo mi imaginación, soy una niña y bla, bla. Pero en el fondo era simplemente que percibía las cosas del plano astral cuando ya no estaba en el plano astral. Y claro, eso asusta, asusta al más pintado. Así que puede pasar que al principio, cuando esto suceda, tengamos miedo y digamos, no quiero tener más viajes astrales, no quiero intentarlo más, porque todas mis experiencias son negativas. Bueno, no todas y no siempre serán negativas, ¿vale? Si de verdad queréis hacer un viaje astral, son cosas por las que muy probablemente tengáis que pasar. Entonces, cuando esto haya pasado en varias ocasiones, nos acostumbramos y sabemos que lo que está pasando no nos va a hacer daño, no pasa nada, podemos seguir intentándolo. Esto permitirá que nos relajemos y que avancemos en nuestro camino hacia este viaje astral consciente, extenso y disfrutable, como os digo. Bueno, ya sabemos las indicaciones, ¿no?, de que vamos a realizar un viaje astral o de que estamos próximos a hacerlo, ¿vale? Pero ¿qué sentimos realmente cuando lo realizamos o qué cosas podemos percibir? Bueno, lo que os he dicho, lo más habitual, y esto siempre son cosas habituales, pero no tienen por qué pasarte a ti 100% así. Yo he recogido distintos autores y distintas experiencias para intentar hacer como una guía de cosas que podemos sentir. Lo que os he dicho, lo más importante es la rigidez del cuerpo, la imposibilidad de moverlo. Lo recalco mucho porque es algo que igual nos asusta, pero si sabemos a lo que se debe, no tenemos por qué tenerle miedo, ¿vale? También, aunque tengamos los ojos cerrados, podremos ver perfectamente el lugar donde estamos, donde está nuestro cuerpo físico o nuestro cuerpo astral, en el caso de que estén aún en la misma habitación o no. Y también cosas que no veríamos de estar despiertos, como el ambiente, entre comillas, ¿no? Una especie de bruma o motas de polvo a nuestro alrededor, es como que el ambiente se espesa. Si sucede con los ojos abiertos el viaje astral, pero con una profunda relajación corporal, es muy posible que se nos nuble la vista justo antes de la desconexión con nuestro cuerpo físico, ¿vale? Y continuado vendría el paso al plano astral. Podremos oír además perfectamente los sonidos físicos una vez que estemos en el plano astral, aunque es posible que antes de la desconexión tengamos un pitido o zumbido persistente en los oídos. También podremos ver sitios o cosas que no conocemos. Por ejemplo, visitar un lugar y verlo en detalle como si estuviésemos físicamente en él. Una forma de comprobarlo es, si consigues realizar viajes astrales conscientes, visitar la casa de un amigo que nunca hayas estado o de un familiar que se haya comprado una casa nueva o el sitio al que te vas a mudar. Una vez que hayas realizado ese viaje, cuando vayas en formato físico, ¿sabes? Cuando vayas en el plano físico, comprobarás que los objetos están en el mismo lugar que tú percibiste o viste en el plano astral y que todo concuerda, ¿vale? Entonces es un lugar que hemos visitado en el plano astral y que luego visitaremos en el plano físico y son exactamente iguales. Por lo tanto, podemos comprobar que no es un sueño ni una cuestión imaginativa, ¿vale? Esto es muy interesante, sobre todo si vivís en la misma casa, pero por ejemplo alguien ha cambiado algo de sitio y tú dices, ay, esto no está en el sitio de siempre, ¿no? Y luego por la mañana te levantas y ves que no está en el sitio de siempre. Y dices, ay, yo ya sabía que no estaba en el sitio de siempre. ¿Y cómo lo sabía? Pues porque lo has visto en el plano astral, ¿verdad? Lo cual a mí me resulta muy curioso porque hay gente que dice que ha visitado lugares imposibles, entre comillas, como los fondos marinos y cosas en el espacio, por ejemplo. Ya sabéis que yo nunca doy mi opinión sobre este tipo de aspectos, a no ser que yo los haya vivido, y podéis creer lo que queráis. Pero me parece muy interesante que haya personas que hayan viajado a los fondos marinos de los que no tenemos conocimiento. Y al espacio, a lugares desde los que tampoco tenemos conocimiento. Y esto ya es una cuestión, como os digo, subjetiva y de opinión. Si creéis, comentádmelo también en Instagram, ¿creéis que podemos hacer viajes astrales hasta tan lejos? ¿O que simplemente son sueños que estas personas perciben como viajes astrales porque realizan viajes astrales en otros momentos? Además, cuando realizamos un viaje astral, podemos llegar a mantener conversaciones con otros cuerpos astrales, que sean de otras personas u otros entes incorpóreos, ¿vale? Lo que hemos llamado comúnmente, dependiendo de la tradición y la cultura, pues brujas, seres féricos, espíritus, fantasmas, etc. Aunque lo más probable es que nos cueste recordar con totalidad lo hablado y lo vivido. Pero es una cuestión de práctica y muchas personas sí que tienen conexión con estos seres, con estos entes y con otras personas en el plano astral. Y luego pueden traerse de vuelta los mensajes que estos les dan. De hecho, muchas veces, o la sensación mía, es que muchas veces cuando algunas personas comentan que han tenido una conexión con estos seres o que sus espíritus guía les han hablado y les han transmitido un mensaje, ¿no?, que ellos están canalizando, me da la sensación de que en muchas ocasiones eso sería un viaje astral de conexión con otros entes, ¿no? Y que después, pues, por práctica y por capacidad suya, pueden recordar el mensaje y traerlo y como que comunicárselo al resto de personas. Entonces, por eso os decía antes que me parece importante controlar las emociones y realizar viajes astrales conscientes que no estén bajo los efectos de un estrés traumático o de una tristeza muy grande, porque lo bueno o uno de los puntos buenos que tiene el viaje astral es que nos puede ayudar a conocernos a nosotros y a conectar con otros entes y con otros seres. Y lo ideal, ¿no? En mi opinión, sería estar completamente lúcido en el momento en el que creemos esas conexiones. Al inicio de una separación también podemos notar, como os he dicho, temblores, zigzagueos, así como un mareo, la sensación de flotar. Lo ideal es continuar de forma calmada, es decir, aunque estemos sintiendo estas cosas que no son cómodas y que puede ser que nos mareen un poco, lo mejor es continuar de forma calmada, respirando profundamente, ya que cualquier disgusto, alarma o miedo puede cortar esa proyección que estamos intentando tener y devolvernos al punto de partida. Así que si nos está pasando algo, si estamos sintiendo cosas que pueden estresarnos, lo mejor es relajarse e intentar continuar con nuestro esfuerzo, ¿vale? Porque es una sensación que es desagradable, pero que pasará. Y por último, es posible que soñemos muy a menudo que hemos volado, que hemos flotado o que hemos caído y que al despertar notemos el cuerpo rígido, ¿vale? Y esas sensaciones también se achacan a los viajes astrales, como os decía. O sea que a lo mejor si estáis intentando realizar un viaje astral de forma muy continuada y creéis que no lo habéis conseguido, pero un día os levantáis con el cuerpo rígido y habéis soñado que os caíais o que volabais, es probable que habéis que vayáis por el buen camino y que hayáis comenzado a tener viajes astrales, aunque no totalmente conscientes. Ahora, vamos a pasar a cómo trabajar para conseguir esto. Y bueno, ¿cómo empezamos a trabajar para conseguir un viaje astral consciente y que no sea desagradable? Bueno, os voy a dar varios puntos, ¿vale? Así por encima, para que tengáis una idea y bueno, cada uno. Habrá métodos que le funcionen más y métodos que le funcionen menos, ¿vale? En mi opinión, pues intentad todos los que os voy a exponer yo, buscad otras fuentes, intentad trabajar todo lo que podáis y habrá un método o un camino que vosotros sintáis que es el correcto, que os funcione y que os haga sentir mejor, aunque no consigáis un viaje astral, ¿no? Pero que os haga sentir como que vais por el buen camino. En primer lugar, potenciar el chakra de nuestra glándula pineal, es decir, el chakra que tenemos en el entrecejo, un poquito encima, ¿no? Del entrecejo, dependiendo de cómo lo representen, pero el que tenemos en la frente, por así decirlo, ¿vale? Potenciando este chakra, esto lo haríamos mediante la meditación. Muchos dicen que es el lugar por el que abandonamos nuestro cuerpo físico y que es a través del cual deberíamos realizar el pensamiento o la acción, entre comillas, de empuje. Acción entre comillas también, para deshacernos del cuerpo físico y pasar al estado astral. Es decir, muchas veces se habla de centrarse en salir por ese punto, ¿no? De proyectarse a través de la glándula pineal, del chakra de la glándula pineal. Podemos visualizar también nuestro cuerpo astral empujando en esta puerta con la intención de salir del cuerpo. También podemos visualizarnos ligeros, levitando. Con el cuerpo astral subiendo hacia arriba, por encima de nuestro cuerpo físico, viéndonos desde arriba, viendo nuestro cuerpo físico desde arriba. O si os resulta más visual y práctico, pues podéis visualizar cómo os despegáis poco a poco de vuestro cuerpo, ¿no? Como si tuvieseis un velcro de conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo astral y vais despegándolo lentamente por partes. Podéis empezar por las extremidades, que en mi opinión resulta más fácil de visualizar, y terminar por el tronco o por la cabeza, ¿vale? Por lo que os resulte más difícil, entre comillas, de despegar. Yo normalmente empiezo por los dedos. Esto es como la meditación esta de relajarse por fases, ir relajando la pierna derecha, la pierna izquierda. Pues este tipo de relajación, pero trasladado al viaje astral. Es decir, mi pierna derecha se va despegando, mi pie, mis dedos, mis pantorrillas, etcétera, ¿no? Como ir pensando paso por paso qué partes de nuestro cuerpo se van despegando hacia el plano astral y se van convirtiendo en nuestro cuerpo astral, dejando atrás el físico. Además, como es un tipo de meditación bastante potente, pues bueno, a mí la verdad me ayuda bastante. Aunque no soy muy fan y no la hago muy a menudo, pero me ayuda bastante a relajarme, pues es como un 2x1, ¿no? Te ayuda a relajarte y a la vez estás entrando poco a poco en el plano astral. O al menos intentándolo, chicos. Esto al final saldrá, ¿vale? Pero Es un camino largo si no tienes una facilidad innata o si no te sale, pues eso, pues porque te sale y punto, ¿vale? Que hay mucha gente que tiene los viajes astrales así, súper rápido y súper fácil, y hay otros que nos cuesta mucho trabajo o recuperarlos o empezar a hacerlos. También algunas personas que han tenido viajes astrales indican que si estás tumbado en una postura extraña, puede perturbar tu sensación del movimiento. Es decir, que si estás boca abajo, durmiendo boca abajo o de lado o con la cabeza en una postura extraña, como que en el plano astral, de cierta manera, notas que las cosas no se mueven adecuadamente a tu alrededor y que eso se debe a la postura que tienes durmiendo. Es algo que algunas personas dicen que sí, otras personas dicen que no tiene nada que ver en la postura en la que estés con la postura en la que, con lo que percibes a tu alrededor en el plano astral. Yo no he experimentado eso. En mis experiencias de pequeña, porque ahora no, la verdad, yo dormí, no sé cómo dormía, yo soy muy inquieta, así que imaginaos, podía ser cualquier postura en la que yo estaba durmiendo y yo nunca noté nada extraño. Ahora estoy trabajando en volver a conseguir estos viajes astrales y sí que es verdad que prefiero intentarlo tumbada boca arriba o sentada de forma muy cómoda. De una forma muy cómoda me refiero a que si de repente tu cuerpo se apagase y se desconectase completamente, no caería al suelo, ni te darías un golpe en la cabeza, ni nada de eso, ¿vale? Sino que estarías pues en un sillón en el que estás totalmente apoyado, etcétera. Pensad que cuando ocurra el viaje astral, pues a no ser que pase de forma automática mientras dormís, lo notaréis, sabréis que estáis teniendo un viaje astral y no un sueño lúcido o un estado alterado común. Seréis conscientes de que estáis realizando un viaje astral, sobre todo porque ya os habéis informado, ¿no? Y ya habéis estado practicando. Y eso también te hace estar alerta a las señales y experiencias que hemos tratado hoy y que podéis buscar en otras fuentes. Sin embargo, por mucho que yo os describa cómo se produce este viaje astral o cómo lo vivía yo en el pasado, cómo lo han vivido otros, es posible que muchas cosas, como os digo, no concuerden o que sean distintas, puesto que cada individuo es diferente y no hay dos experiencias iguales. Por lo tanto, estar muy pendientes de todas las sensaciones que tengáis y una buena manera de saber si vais por buen camino o si estáis mejorando, por así decirlo, es apuntarlo. Si esta noche os parece que habéis tenido un avance o que habéis tenido un sueño muy extraño, demasiado normal, que podría haber sido un viaje astral, apuntadlo siempre todo. Bueno, llevar un diario de sueños es bueno en general si estáis en el mundo o en un camino de crecimiento espiritual. Pero yo, que soy una vaga, pues me cuesta mucho llevar un diario de sueños. Y normalmente me acuerdo de los sueños que tengo a largo alcance. Es decir, si hoy me despierto y me acuerdo del sueño que he tenido esta noche, es muy probable que dentro de un año me preguntes por ese sueño y me acuerde. Y te lo pueda contar. O sea, no se me van de la cabeza. Una cosa es que me despierte y no recuerde nada de lo que he soñado. Pero si he tenido un sueño vívido del que me acuerdo, me voy a acordar ya para toda la vida de lo que he soñado. Entonces, de hecho, me acuerdo de sueños que tenía de pequeña. O sea que depende mucho de vosotros, pero si estáis intentando realizar un viaje astral, estaría bien llevar un pequeño diario apuntando vuestras experiencias y vuestras sensaciones para saber si vais por buen camino, qué cosas os van mejor, qué cosas os van peor, si hay sensaciones que os molestan demasiado como para permitiros realizar ese viaje astral y cómo podéis mejorarlas, cambiarlas, relajaos o acostumbraros. Por ejemplo, si hay un zumbido muy persistente cuando intentáis realizar un desdoblamiento y os molesta muchísimo y os estresa, ¿vale? Lo que podéis hacer es coger un zumbido, que en YouTube hay muchísimos vídeos de zumbidos, y ponéroslo en los oídos y meditar con ese zumbido. De tal manera que cuando ese zumbido vuelva a aparecer, vosotros no lo identificaréis como algo agresor, ¿vale? Como un estado agresor o que os estresa, sino que diréis, bueno, es el zumbido. El zumbido que yo utilizo para meditar, no pasa nada. ¿Me entendéis? Como que intentar coger las sensaciones incómodas que os suceden cuando estáis intentando hacer un desdoblamiento y poneros frente a ellas en un estado de seguridad, en el que no os sentís inseguros ni estáis experimentando algo nuevo que puede crearos cierta incomodidad, ¿no? Pues el zumbido. O si dices, ay, es que cuando intento hacer un viaje astral resulta que se me nubla mucho la vista. Bueno, pues intentad empezar a meditar y relajaros con los ojos cerrados para que en caso de que eso suceda no lo notéis porque tengáis los párpados echados y no veáis las cosas borrosas. O noto un zigzagueo. Bueno, pues podéis meditar intentando realizar ese movimiento de zigzagueo mientras tenéis los ojos cerrados para que cuando esa sensación venga en un estado en el que estáis sometidos a la novedad, no os estrese y no os haga volver a vuestro cuerpo físico, ¿vale? Una manera de intentarlo es meditar, ¿vale? Y hacerlo de forma consciente o recién despiertos, ¿vale? Una forma de intentar conseguir estos viajes astrales también es esta. Ya que el estado en el que nos encontramos cuando acabamos de despertar es el ideal para realizar una proyección astral y te resulta más fácil porque estás en el estado hipnagógico, que se dice, que es el estado este que os comentaba antes entre el sueño y la vigilia, ¿vale? O sea, estás como medio dormido, medio despierto. Esto puede pasar por la noche, al relajarnos, o puede pasar por la mañana, al recién despertarnos. Yo normalmente medito recién despierta porque me cuesta menos desconectar, me cuesta menos desconectar del plano físico y consciente. Entonces, meditar en este estado puede ser bueno también si estamos intentando realizar un viaje astral o intentar realizar este viaje astral mientras estamos en ese estado. Es decir, recién despiertos, no te mueves, no te incorporas, simplemente cuando te das cuenta de que estás en un estado consciente, de que te has despertado, pues intenta meditar o intenta realizar ese viaje astral y puede facilitarnos mucho las cosas. Entonces, bueno, ahora voy a comentaros algo que seguro que todo el mundo tiene así como una duda grande y es una duda que he visto muy a menudo. Os lo comento así rapidito porque me parece algo pues un poco secundario o un poco como que no me a mí nunca me ha preocupado, pero bueno, entiendo que a alguien le pueda preocupar. ¿Qué sería la cuestión de si podemos morir durante un viaje astral, ¿vale? Bueno, a ver, podemos morir en casi cualquier situación de nuestras vidas. Esto sería como decir, no, no puedes morir montado en un avión porque son muy seguros, o no puedes morir sentado en tu escritorio porque también es una situación muy segura. Bueno, pues hasta que te cae algo encima, ¿no? Quiero decir, claro, sí. Te puedes morir de cualquier manera, de miles de maneras. Pero para que esto pase, algo que no es nada habitual, lo de morirse durante un viaje astral, para que esto suceda, debería de romperse lo que se llama el cordón de plata, que sería la unión entre nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo astral. Sí que es verdad que muchas personas, muchos autores hablan sobre que una vez que estás en el plano astral, puede haber entes que no son buenos precisamente, que intenten hacerse contigo, que intenten ocupar tu cuerpo. Eso incluso me parece más posible. Y hay mucha gente que dice que no es posible porque tú sigues estando conectado con tu cuerpo y por lo tanto no te pueden expulsar de él a no ser que corten este cordón de plata que es prácticamente, como decimos, indestructible. Y hay gente que dice que sí, que es muy sencillo, que hay que llevar mucho cuidado porque enseguida están pendientes de, oh, mira, un cuerpo vacío. Esto es una cuestión de opiniones, no lo he experimentado, así que de nuevo no me pronuncio, os pongo las dos opiniones y ya vosotros, o las dos experiencias, y vosotros pues ya creáis vuestra propia opinión crítica, ¿vale? Pero en cuanto a lo de morirte haciendo un viaje astral tú solo, de forma pacífica, sin encontrarte con entes ni cosas extrañas, por así decirlo, es bastante difícil, ya que tenemos este cordón umbilical, entre comillas, que nos mantiene conectados. Es verdad que este cordón puede variar de forma, ¿vale? Y de ancho. Puede que nos demos cuenta de que conforme nos alejamos de nuestro cuerpo físico se hace más estrecho o más pequeño y parece más débil, pero no tiene por qué ser más débil, ¿vale? Simplemente se está adaptando a las circunstancias, básicamente. Así que no os asustéis, no os asustéis con esto, porque podéis crear un punto de estrés que os haga volver a vuestro cuerpo y dejar de tener esta proyección astral. Os puede pasar y no pasa nada, ¿vale? Pero como os digo, tener una vuelta brusca al cuerpo físico puede ser un poco desagradable. Así que si esto sucede y veis el cordón y veis que se hace más estrecho, pues por eso os lo comento. Porque si habéis llegado a este podcast, probablemente os interese la posibilidad de hacer un viaje astral. Y si os interesa esa posibilidad, sabéis que vais a tener que pasar por unas cuantas situaciones que pueden ser estresantes o que pueden crearos un poco de shock porque no estamos acostumbrados. Y yo os las comento aquí para que no os asustéis, para que no os entre el pánico y no volváis de forma brusca a vuestro cuerpo, sino que podáis continuar practicando y realizando esos viajes astrales. Así que, como os digo, ¿se puede morir en un viaje astral? Pues por poder se puede de todo. Hay opiniones diversas en cuanto a esto y en cuanto a la ocupación de tu cuerpo mientras estás en un viaje astral, perdón. Y eso ya es una cuestión de opiniones. Y si tenéis opinión o tenéis experiencias con esto, pues dejádmelo también en los comentarios de Instagram, porfa, porque me interesaría muchísimo escuchar vuestras experiencias. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os interese el tema. Hay muchas más cosas que tratar sobre el viaje astral, hay muchísimas cosas. Pero bueno, yo os he intentado hacer un resumen, comentaros las partes útiles o prácticas, por si os interesa intentar hacer un viaje astral. Como os digo, yo lo llevo intentando un tiempo, pero es algo que prefería colocar bien, hacer un buen guión con buena información y que no fuese yo contándoos lo que yo voy haciendo y tal. Porque aunque hay muchas cosas que yo hago, hay muchas otras que no las hago porque no me funcionan o porque no me convencen y mi experiencia no tendría por qué definir la vuestra. Así que, bueno, espero que tengáis un buen día, una buena semana y que nos veamos o nos escuchemos la próxima semana con más.